Muchas gracias, Graciela. ¿Me están escuchando bien?
Perfectamente.
Buenísimo. Estoy leyendo, estoy viendo en los diarios de hoy, entiendo también está en varias webs, hay mucha información. Hay precios máximos en la Argentina. Nadie puede cobrarte por encima del precio que pagabas el 6 de marzo. Hay una página web para denunciar incumplimientos. Estamos en línea con Virginia García, quien es titular de la Dirección General Impositiva, que tiene un cuerpo de inspectores que está abocada a vigilar el cumplimiento de estos precios máximos. Y vamos a conversar con ella acerca de cómo está funcionando esto, que ha empezado hace pocos días, cuántos inspectores hay, qué están haciendo, y también a discurrir, tal vez, todas cuestiones referidas a los precios máximos en ciertos debates que han suscitado en la sociedad argentina hace muchísimos años. Virginia, muchísimas gracias por habernos atendido de este lado de la línea Mario Weinfeld, en la radio pública.
Muy buenas tardes, Mario. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias a ustedes por comunicarse.
Estamos en la radio pública, en Radio Nacional y en Nacional Folclórica FM 98.7. Primera pregunta. Veo una lista de precios acá. Nadie puede cobrarte más y sé que están haciendo inspecciones para verificar esto. Te pediría que nos contaras cómo funcionan esas inspecciones, con cuántos inspectores cuentan, han empezado hace pocos días, se han tenido, clausura mucho, quieren clausurar. Tenés un ratito, andame contando.
Bueno, Mario, le aprovecho la oportunidad para contarte a vos y para contarle a toda la audiencia el trabajo que venimos realizando. Este trabajo lo estamos haciendo en forma conjunta con la Secretaría de Comercio y con toda la AFIP, porque también están participando inspectores e inspectoras de Seguridad Social. El objetivo de este operativo que le llamamos nosotros en la calle tiene que ver básicamente con una política muy clara que marcó el presidente de la Nación, y es controlar los precios en este momento tan difícil que nos toca vivir no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo, en realidad, a partir de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del presidente de la Nación, fue estableciendo una serie de normativas para que nosotros, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, pudiéramos colaborar con otros organismos del Estado. Es decir, poniendo al Estado en el primer lugar, en la primera línea, para poder controlar el bolsillo de todos los argentinos y de todas las argentinas. Este es el objetivo principal como gran política de Estado en este momento tan difícil, como bien saben ustedes, que estamos atravesando. Y ese es uno de los objetivos, controlar los precios. ¿De qué manera? Bueno, estamos articulando con la Secretaría de Comercio, estamos articulando, como les decíamos, con otros organismos, a partir de los precios de todos aquellos productos e insumos que los mismos comerciantes, que los mismos empresarios fueron informando. El valor de venta, es decir, cada comerciante, cada empresario ha informado a la Secretaría de Comercio cuál es el precio de venta, cuál es el precio en góndola que iba a poner a disposición de todos los consumidores y las consumidoras como precio final. Entonces nosotros lo que hacemos con ya hoy nuestra novena jornada de trabajo en la calle es justamente verificar que estos precios máximos de referencia informados por ellos mismos se estén cumpliendo.
Están informados, te interrumpo apenas un segundo, informados claro. Por ellos mismos, ¿cuándo?
Ellos los fueron informando y la fecha de corte es el 6 de marzo, es decir, los precios que nosotros y nosotras tenemos que verificar en las góndolas son los precios que los propios comerciantes le informaron a la Secretaría de Comercio con fecha hasta el 6 de marzo. Esa es la fecha de corte, es decir, no puede haber ningún producto en góndola con un precio superior a ese precio máximo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos controlando. Que nadie se aproveche de esta situación, que nadie se aproveche de que quizás no hay en stock la suficiente cantidad, variedad y oferta, y que eso signifique otra vez un detrimento para el bolsillo de las argentinas y los argentinos. Ese es nuestro objetivo principal. Y la verdad que nos hemos encontrado con muchas situaciones. En primer lugar, decirles que esto no solamente se está realizando aquí en todo el área metropolitana, sino que se está haciendo en todo el país. Nosotros tenemos inspectoras e inspectoras. En la calle, en el medio de este aislamiento, hemos sido declarados funcionarios y funcionarias esenciales para la tarea que hay que llevar adelante, y la verdad que nos hemos encontrado, en primer lugar, con una organización como la Administración Federal y con un universo de inspectores, inspectoras, funcionarios y funcionarias con un gran compromiso. Es decir, están todos saliendo a la calle, todos con los elementos de prevención que son requeridos, todos salen con barbijos, con guantes, en algunos casos hasta han decidido también salir con trajes, porque la realidad es que nos tenemos que cuidar todos. La realidad es que cuidándonos nosotros, como dice el presidente, cuidamos a todos, y como sabemos que la mayoría de la población tiene que quedarse en casa, nosotros estamos saliendo para cuidar el bolsillo, para que cuando ellos salgan a comprar lo esencial para poder seguir cumpliendo con su aislamiento obligatorio, no vean perjudicado su bolsillo en este tiempo tan complejo. Y como les decía, estamos saliendo desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Y entre las situaciones que nos fuimos encontrando, en primer lugar, un gran acompañamiento de la gente. Es decir, a cada lugar al que llegamos para verificar en una farmacia, para verificar en un autoservicio, en los mercados de cercanía que menciona el presidente, para verificar en los mayoristas, que después son los que finalmente le terminan vendiendo a esos autoservicios y que terminan vendiendo a algunos supermercados, para verificar en los supermercados, en droguerías, en fraccionadoras, en distribuidoras, en toda la cadena de comercialización de todos estos productos esenciales que hoy se han transformado en verdaderos productos que lo que hacen es cumplir con nuestras necesidades básicas en este tiempo de aislamiento. De modo que nos hemos encontrado, como te decía, con un gran acompañamiento de la gente cada vez que nuestros inspectoras e inspectoras llegan al lugar para verificar que ese precio sea el correcto. ¿Qué pasa si ese precio no es el correcto? Bueno, en primer lugar, nos comunicamos con la persona responsable del establecimiento, el supermercado, la farmacia, el autoservicio. Le decimos, mira, la verdad es que nosotros estamos viendo que los fideos los de por 500 gramos de una marca establecida deberían estar a tal precio por unidad, y estamos viendo que en la góndola tenés un 20, un 30, un 50% más caro. ¿Qué hacemos? La obligación de ese comerciante, de ese supermercado, es retrotraer el precio, cambiar el precio en góndola. ¿A qué fecha? Al 6 de marzo, a la fecha que le informaron a través de un sistema a la Secretaría de Comercio que finalmente lo iban a vender, al compromiso que asumió ese comerciante con la Secretaría de Comercio de ese precio final en góndola. En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con buena predisposición por parte de los empresarios y de los responsables y de toda la cadena de comercialización. Eso es también válido decirlo. Hay un gran compromiso, decir, bueno, efectivamente, quizás este precio tenía que ver con una promoción, nos hemos equivocado al informarlo, y hay mucha predisposición para retrotraer los precios. Hubo otros casos que ustedes habrán visto, seguramente, sobre todo por su labor periodística, que hoy es la más central de todas, porque son los que nos están informando a todos y a todas todo el tiempo cómo va evolucionando el coronavirus en la Argentina y todo lo que tiene que ver con las cuestiones conexas, entre ellas los precios y el abastecimiento, para que todos estemos tranquilos y tranquilas para poder acceder a esos productos básicos. Bueno, en algunos casos no hemos tenido la misma respuesta y lamentablemente hemos tenido que tomar otras decisiones en forma conjunta con la Secretaría.
Virginia, puede ser que te vaya haciendo preguntas y te pida respuestas.
Por supuesto.
Algo más acotadas, más radiales.
Claro. Porque que
te comento una cosa, nosotros no somos los más importantes, desde ya que no, largamente, lejos, pero tal vez el formato radial sí exige un registro en que yo te pregunte, vos me contestes y vayamos articulando, ¿te parece?
Claro que sí, lo que usted diga.
Buenísimo, no me trates de usted porque si no queda feo que yo te tutee.
Está muy bien, no pasa nada.
Bueno, estábamos escuchando a Mario y esta entrevista al especialista Virginia García, titular de la DGI, Dirección
General. ¿Me escuchan ahora Impositiva? ¿O no?
Ahora sí, te escuchamos, Mario, adelante.
Bueno, Virginia, por favor, entonces, primera pregunta, segunda, pero dirigida a esto. Explicó bien la titular de la FIP, Virginia García. ¿Qué tenía
de la DGI,
que...
por favor?
Perdón, de la DGI, mil perdones, sí. La titular de la DGI, Virginia García, mi amiga Mercedes Marcolfo me va a regañar.
Claro que sí.
Explicó que la idea es que haya cumplimiento. Hay un cuerpo de inspectores importante que realiza inspecciones. ¿Cuál es la misión básica? ¿Es clausurar? ¿Es sancionar? ¿O es primero verificar si hay faltas, ver si hay mecanismos de persuasión y en el extremo sancionar?
Exactamente en la línea en la que vos estás diciendo. El primer objetivo de nuestros inspectores es controlar que el producto esté, es decir, que haya stock, que haya abastecimiento. Y en segundo lugar, que el precio sea el correcto, el precio que los comerciantes se comprometieron a vender en góndola. Esos son los dos objetivos principales: controlar el abastecimiento y controlar que el precio sea correcto, que sea el precio máximo de referencia que esté a la venta del público.
Y si hay faltantes, ¿qué ocurre? Si no hay existencia, como ocurre tanto por caso con alcohol en gel, dando un ejemplo entre muchos, pero uno muy llamativo.
Si hay faltantes, nosotros los operativos los hacemos en forma conjunta con la Secretaría de Comercio, como te comentaba, y ahí comienza a correr, digamos, toda la normativa de la ley de abastecimiento y todas las facultades que se tienen para poder sancionar o infraccionar en el caso de que efectivamente se compruebe que hay desabastecimiento y que no tienen... a ver cómo lo podemos decir, que no existe la voluntad inmediata de reponer, por ejemplo, en el caso de los supermercados, el producto en góndola, porque lo que sucede también es que como ha asistido mayor cantidad de gente a las góndolas, mayor cantidad de gente a los establecimientos, lo cierto es que hay una reposición permanente. Entonces, lo que se controla es que si no existe en góndola ese producto, exista en el depósito y se esté cumpliendo con el mecanismo de reposición. En el caso de las farmacias, lo que se hizo con el alcohol en gel fue también ir a las fraccionadoras, también ir a las droguerías y también ir a las distribuidoras para poder abarcar toda la cadena de comercialización y ver qué era lo que estaba pasando en toda esa cadena, dónde estaba ocurriendo esa demora en el abastecimiento a las farmacias.
Está bien. ¿Tuvieron alguna situación con farmacia o de un supermercado?
Estamos escuchando a Mario en esta entrevista, 15 minutos para las 5 de la tarde. Volvemos a vos. Mario, a ver. Sí.
A ver, ¿ahora se me escucha?
Perfectamente, sí.
¿Se escuchó la pregunta? No sé.
No, repetirá, por favor, Mario.
Si tuvieron alguna situación concreta en la cual pudieron corroborar los inspectores que existía mercadería, pero que no la estaban reponiendo debidamente?
La verdad que no hemos encontrado, y quizás tampoco es una función específicamente propia de los inspectores determinar la mala fe, sino que simplemente es como una cuestión un poquito más objetiva, es de hecho objetiva, es la existencia del producto, que se esté cumpliendo con el abastecimiento, que se esté distribuyendo. Y lo que sucedió también, porque no nos olvidemos que el fin de semana, existió el fin de semana largo, se produjo el fin de semana largo por el 24 de marzo, por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y esto también generó algunas demoras en el abastecimiento de algunos productos, sumado lógicamente a la declaración por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Presidente, del aislamiento obligatorio, que esto también generó, una conducta tan masiva respecto de muchos de nosotras y nosotros para acceder a determinados productos, y eso generó algunos faltantes. Pero lo cierto es que el objetivo justamente de todos nuestros inspectoras e inspectoras en la calle tiene que ver con verificar que se continúe en las condiciones de excepcionalidad que estamos atravesando, pero que no se deje de distribuir, que no se deje de producir. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Productivo intimó a todas las empresas a que pongan al máximo de su capacidad para la producción, para la fabricación, y bueno, de eso se trata, de tratar de lograr el acompañamiento de la sociedad toda, tratar de lograr el acompañamiento de todo el empresariado, de todos los comerciantes, y ayudar nosotros desde el lugar que nos toca para que esto efectivamente se cumpla.
¿Y casos de sobreprecio sí encontraron?
Sí, hemos encontrado muchos casos de productos que estaban bastante por encima, muy por encima, un 30, un 40, un 50%. En cada una de las jornadas, a partir del control de precios, hemos encontrado muchos productos. La Secretaría de Comercio a nosotros nos brindó un listado de algunos productos y lo cierto es que sí, que hemos encontrado productos por encima de su precio de referencia. Pero lo bueno también es que hemos tenido muy buena predisposición por parte de los responsables y hemos logrado, en la mayoría de los casos, retrotraer los precios al 6 de marzo, y eso es algo muy positivo para la Administración Federal.
Una pregunta más, estoy viendo, o algunita. Estoy viendo, tengo acá adelante la lista de precios máximos, y veo, por ejemplo, que hay aceite de girasol de tres marcas, no la menciono porque esas cosas se podrían mencionar, ya son dos. Y hay un valor. Entonces, ¿qué ocurre si, es una pregunta, por ahí tiene alguna falla informativa mía, es decir, el aceite tal cocinero, pongamos, o el aceite, para decirlo, el aceite de girasol Cañuelas, vale X plata. Es el precio máximo, está informado, si no se respeta, obviamente hay un mecanismo de persuasión, de conversación y eventualmente sanciones si no hay buena respuesta. ¿Y qué pasa si tienen aceite de otra marca? Y le dicen, esta marca vale 200 mangos en vez de 160 porque cuchuflito es mejor. ¿Cómo funciona eso?
Lo cierto es que cada uno de los comercios a los que nosotros vamos, ellos se han comprometido a comercializar determinados productos. Es posible que en un supermercado esté un producto de una marca y que en el otro, y que no esté el de la segunda marca o de la primera marca, pero encontremos uno de los dos productos, una de las dos marcas, perdón, de ese mismo producto, y en otro supermercado o en otro mayorista encontremos el otro. No es que están obligados a comercializar la totalidad de los productos, sino los que han informado. Es decir, cada supermercado, cada mayorista ha informado que comercializa determinados productos de distintas marcas. Y eso es lo que nosotros controlamos que efectivamente esté. Cada uno de ellos ha informado un listado de productos a un precio determinado que la Secretaría de Comercio lo estableció como precio máximo de referencia. Y eso es lo que nosotros vamos a controlar en cada uno. Es un listado, es un universo más pequeño que el que teníamos de productos esenciales y el que está establecido como precios máximos. Son entre 11 y 18 productos. Es una muestra que nosotros articulamos en forma conjunta con Comercio y eso es lo que vamos a controlar. No es que controlamos el mismo producto en todos los comercios o en todos los supermercados o en todas las farmacias. Cada comerciante, cada empresario ha informado determinados productos de determinadas marcas.
Estamos hablando con Virginia García, titular de la Dirección General Impositiva. Una penúltima pregunta para mí. En general, historias de control de precios, tengo recuerdos ahí sí de mi tierna infancia, que es remota. Se habla muy a menudo, y hay literatura, que hubo control de precios suscita mercado negro. Uno existió durante el nazismo, existió en la cortina de hierro, existió en los campos de concentración. ¿Cómo piensan ustedes que va a ir sucediendo esto en la Argentina, o qué elementos cuentan novedosos o aprendido a la experiencia histórica para pensar que esto se va a evitar?
En primer lugar, Mario, me parece que hay una situación de excepcionalidad que no podemos soslayar. Es una situación de excepcionalidad mundial y me parece que este es uno de los elementos centrales a la hora de evaluar cuál es el resultado que puede tener esta política a mediano plazo. En segundo lugar, la sociedad hoy nos demanda que nosotros como Estado, que nosotros y nosotras desde el Estado regulemos las leyes del mercado. Y eso me parece que también es una política muy importante. Es hoy la sociedad la que cuando ve a un inspector de la FIP o a una inspectora aplaude, por ejemplo, como nos ha pasado en muchísimas provincias, porque sabe que estamos ahí para cuidarle el bolsillo. Y en tercer lugar, me parece que también hay un acompañamiento muy grande de las empresas y hay un acompañamiento y un compromiso muy grande de la mayoría de las empresas a través de sus titulares, de sus responsables. Con lo cual me parece que estos tres elementos quizás, y ojalá que así sea, son centrales a la hora de determinar por qué esta vez puede funcionar, siempre teniendo en cuenta, Mario, que estamos en un marco de emergencia, que estamos en un marco de emergencia sanitaria que declara la Organización Mundial de la Salud por una situación absolutamente extrema y de excepcionalidad como es la aparición del coronavirus, el COVID-19. Entonces me parece que las sociedades van cambiando, que el rol del Estado va siendo de una manera determinada en un contexto histórico y que nuestro desafío hoy es demostrar que el rol del Estado en un contexto histórico diferente puede ser también diferente y puede ser y puede lograr articular todas estas patas para que finalmente la mesa quede finalmente parada como tiene que estar. Me parece que eso es importante, saber que tenemos el acompañamiento de la sociedad, que hoy ustedes de los medios de comunicación están cumpliendo un rol fundamental y central para llevar la información a todos aquellos y a todas aquellas que están en sus casas. Me parece que el rol de los empresarios hoy tiene un compromiso altísimo y, por supuesto, de toda la dirigencia política que se ha puesto al frente sin importar ningún tipo de banderilla, sin importar la cuestión estrictamente partidaria, sino que todos han asumido la responsabilidad que la sociedad y el pueblo les ha conferido a la hora de votar. Y me parece que eso es un eje central para tener en cuenta y quizás sea uno de los factores también a valorar para determinar por qué hoy funcionaría.
Es correcto. El apoyo de la sociedad es importante. El Estado está apoyando, está favoreciendo a la sociedad civil acompaña. Ya que voy a cometer otra transgresión pequeña. Confundí a Virginia García, no confundí a Virginia García, pero le atribuí la condición de titular de la FIP, siendo que lo es de la Dirección General Impositiva. Pero hay una pregunta que está flotando, hay un rumor, y pregunto si es que, sin pedirte una respuesta específica, si sabés, por la cercanía que podés tener, que si se está analizando la postergación.
Mario, te estamos escuchando desde Estudios Centrales, atentamente en esta entrevista interesante a la especialista Virginia García, titular.
¿Se cortó?
Ahí está, te escuchamos ahora.
¿Me escucharon la pregunta?
No, reiterala por favor, Mario.
La pregunta es si se está analizando la posibilidad de postergar pago de impuestos en función precisamente de la emergencia. Te pido por favor 2 minutos o 3 respuestas porque estamos contra el servicio informativo. No contra, sino esperando que llegue su tiempo.
Próximamente. Lo cierto, Mario, es que, como bien vos sabés, desde tu rol de periodista y todos los que te acompañan, las reuniones del Gabinete Económico y Social son periódicas, están permanentemente todos allí sentados y por el momento no hay ninguna decisión en relación a lo que planteas. No hay ninguna decisión concreta por ahora en relación a ese tema.
Correcto. Virginia García, te agradezco mucho la presencia acá en la Radio Pública, en Radio Nacional y la Folclórica. Me quedo con esa frase, tal vez subrayable, de que es posible que algunas instituciones o algunas prácticas que no funcionaban en otras contingencias hoy puedan funcionar. Bueno, eso y te vuelvo a agradecer.
Gracias a vos, Mario, a toda la audiencia, agradecerle el compromiso, no solamente a ustedes del rol que les toca, sino déjame la digresión a mí ahora, nuestros inspectores y nuestras inspectoras que en todo el país están poniendo el cuerpo, que están llevando adelante este gran operativo para cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos, y por supuesto a la titular de la AFIP, que está siguiendo y acompañándonos paso a paso cada uno de los movimientos que hacemos desde cada una de las direcciones generales, a Mercedes Marco del Pont, agradecerle, y por supuesto seguir llevando adelante esta política que ha implementado el presidente de la Nación para que podamos atravesar este aislamiento, para que podamos atravesar este momento difícil de la mejor manera posible, con el rol del Estado en la primera línea, con el rol del Estado como verdadero regulador de las relaciones.
Graciela, te paso la comunicación. Vamos.